masculinidad es? ¿Qué elementos son los que nos construye como hombres del siglo XXI? Masculinidad es nuestros retos, pasiones y expectativas, lo que nos gusta. Masculinidad es a lo que le tememos y nos enfrentamos. UPAP Radio presenta Masculinidades, un programa que ayuda a analizar, explorar y debatir las formas de construir y asumir las nuevas masculinidades en el contexto histórico-social en México y el mundo, buscando las maneras más saludables de construir nuestra nueva masculinidad.
Hola, ¿qué tal a todos y todas? Pues bienvenidos sean a este primer episodio de Masculinidades, el programa donde juntos iremos tratando de descubrir cómo es que se construye el hombre en el siglo XXI. Yo soy Cali Alcázar y el día de hoy pues nos engalana aquí en el estudio un gran hombre, querido amigo mío y miembro del equipo editorial del programa. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Beno de Keyser, dedicado a la salud, a la enseñanza, a la investigación, en especial referente a los temas de hombres y padre de cuatro hijas y parte del colectivo HR Vida. Bienvenido, Beno.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues vamos a darle muchas gracias a Beno por acompañarnos en el micrófono el día de hoy. Les recuerdo a todo el auditorio que si gustan comentar, compartir su experiencia, hacernos alguna pregunta, pueden escribirnos directamente a la cuenta de Facebook de UPAP Radio o, bueno, me pueden escribir directamente a mí por Twitter o Instagram, donde aparezco como arroba Cale Alcázar. Cale se escribe con K, igualito que la lechuga. Y, bueno, antes de lanzarnos de lleno con el tema, me gustaría platicar un poquito, Beno, que nos compartieras sobre qué es este colectivo HR Vida.
Bueno, HR Vida tiene ya una larga historia. Llevamos para 18 años trabajando aquí en Jalapa todos los miércoles a las 6 de la tarde en centros de integración juvenil, valga el promocional, y nace de un reto que nos lanzan las compañeras del colectivo feminista de Jalapa, que también es un colectivo antiquísimo, y un reto que ya estaba en el aire desde hace rato, en qué momento se va a empezar a hacer algo con los hombres, sobre todo en relación con la violencia hacia las mujeres. Unos años antes, en la Ciudad de México, un reto similar lo había lanzado también el movimiento feminista, sobre todo Marcela Lagarde, a un grupo de hombres que estaban como interesados en temas de género y empezando a trabajar temas que tenían que ver con las masculinidades. Y ellos conformaron un colectivo que se llama CORIAC, Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias. Y ellos son realmente el primer grupo, el primer equipo desde sociedad civil que empieza a trabajar con el tema de los hombres y la violencia, adoptando un modelo que Antonio Ramírez ya venía manejando con migrantes latinos en Estados Unidos. Entonces, con un pequeño grupo de personas que tenemos un seminario sobre masculinidades, incluyendo Mario Torres de Centros de Integración Juvenil, nos acercamos y nos formamos con CORIAC en una metodología que le llamamos HRV, Hombres Renunciando a su Violencia, así lo tenían ellos acuñado. Eso lo instalamos aquí en Jalapa y trabajamos con hombres que voluntariamente llegan a atender las broncas que traen con su violencia y los derivados, lo que de ahí se deriva. Esto en las instalaciones del Centro de Integración Juvenil, que como tú sabes se dedica más a la prevención y la atención a gente que tiene adicciones, pero que ya venían viendo cómo había un binomio, una articulación entre las diferentes adicciones y la violencia. Entonces se hizo esa coproducción con Centros de Integración Juvenil, Salud y Género, que era la asociación en la que yo participaba, y con el tiempo la Universidad Veracruzana empezó también a apoyar este proceso. Y ahora, entonces era Hombres Renunciando a su Violencia, y hace 4 años entramos en contacto con el Instituto WEM de Costa Rica, que tiene una metodología que es un poco distinta, algún día habría que hablar un poco más de eso, pero atiende no solo la violencia, sino el malestar de los hombres. Y si un hombre atiende su malestar a profundidad, también va a estar atendiendo las consecuencias, una de las cuales es la violencia. Entonces, para mantener el HRB, nos lo transformamos de hombres renunciando a su violencia a hombres responsabilizándose de su vida. Entonces, ya no es nada más por qué llego, sino hacia dónde voy. ¿Sí? Suena canción ranchera. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde quiero dirigir mis pasos? Entonces, en ese sentido, le hemos renombrado ya los últimos 3 años, es HR Vida.
Y además es digo, un nombre muy interesante porque precisamente el tema de la responsabilidad es un tema está muy cargado en cuanto hacia el hombre, ¿no? Se le asignan ciertas responsabilidades que debes de tener porque eres hombre y tienes que ser el hombre de la casa y responsabilizarte de tu familia y de proveer y eso, pero a la vez hay como una dicotomía porque también los hombres muchas veces no se hacen responsables ni de sus actos, ni de sus palabras, ni de cómo afectan a su entorno, ¿no?
Exacto. Sí, incluso en el ámbito reproductivo, responsabilidad se asocia solo a la anticoncepción, el tener menos hijos. Entonces, es una palabra muy, muy, muy cargada, pero el remate es, me responsabilizo de mi vida. No nada más de los mandatos que traigo, que hay un montón de mandatos que tienen que ver sobre todo con el ser proveedor, sino bueno, si tengo hijos, incluso hijos fuera del matrimonio o me divorcié, bueno, ahí hay un tema de responsabilidad. ¿Cómo me responsabilizo de mi salud? ¿Cómo me responsabilizo de mi violencia, de mis relaciones de trabajo, de mi malestar? Ese es un gran reto que los hombres descubren. Siempre la primera vez llegan así como bastante desubicados, un poco predispuestos a que les digamos qué tienen que hacer con su vida y en todo caso tienen que ir descubriendo sesión tras sesión cuál es su problemática, entenderla y hacerse cargo cada quien de lo que le toca. El miércoles pasado abrimos el tema de adicciones, por ejemplo. Entonces el tema era abierto y la técnica se llama Elige tu adicción. Y se formaron varios grupos. Un grupo trabajó adicción a tabaco y marihuana. Otro grupo se metió al tema del alcohol. Otro grupo se metió a la cuestión del trabajo, ser adictos al trabajo o al ocio, a la flojera. ¿Sí? Ser adicto a las mujeres, estar todo el tiempo pensando en mujeres y abriendo nuevas relaciones y no hacerse responsable de las que ha abierto antes. Entonces fue interesante y yo me fui con los comedores, con los que no nos hacemos responsable con la cantidad de alimentos que nos metemos y descubrimos, por ejemplo, una asociación entre comer y televisión en las tardes, noches, por ejemplo. Ahí hay un... Ahí, entonces, es un proceso de ir descubriendo qué aspectos de mi vida puedo yo tomar bajo las riendas para poder mejorar la calidad de vida mía y de la gente que me rodea.
Oye, ¿y cómo llegan o cómo decide un hombre o en qué estado llegan los hombres al colectivo? Digo, porque a veces uno se imagina que tenemos en esta cultura mexicana que tenemos en la cual solo... atiendo mi salud cuando ya tengo el problema. ¿Cómo llegan ellos? ¿Llegan ya en algún momento de crisis de su vida o son personas que simplemente se dieron cuenta de algo? ¿Qué pasa?
Pues desgraciadamente es la casi una norma que llegamos cuando tocamos fondo. Mencioné que es un programa es un programa de tipo voluntario, o sea, los hombres llegan voluntariamente. Hay otro programa que funciona a partir de la Procuraduría del DIF con Paco Contreras los viernes. Entonces ahí son hombres que son mandados por la justicia. Uh-huh. Es otro tipo de metodología y otras implicaciones. Pero acá los hombres, si bien llegamos voluntarios, más bien llegamos empujados por las circunstancias de vida, casi siempre una separación, ya lo corrieron de la casa o ya se fue la pareja. O sea, el tema de violencia sigue siendo un tema así bastante, bastante poderoso. Pero vamos descubriendo que hay una concatenación. ¿Qué quiere decir eso? Que se encadenan diferentes problemas. Quien llega porque ya lo dejó la pareja, estaba teniendo ya problemas con sus hijas, problemas en el trabajo, estaba teniendo situaciones de consumo adictivo, de alcohol, de pornografía, de alimentos, de tabaco. Entonces hay toda una serie de situaciones que alimentan esa crisis. Entonces, es relativamente voluntario, son las circunstancias las que van llevando. Y en el tema de violencia no llegan los más violentos. Esos su historia de vida casi siempre los termina llevando a Pacho, a la cárcel municipal o a la cárcel regional. O sea, ya es una situación ya extrema, de violencia extrema, que los lleva a la cárcel. Llega, los hombres que llegan, es un, digamos, un nivel, no hay violencia pequeña, pero un nivel de violencia más psicológica, a veces física.
Okay, muy interesante. Entonces, bueno, platícanos para ir entrando al primer corte, pero platícanos cómo puede llegar la gente al colectivo.
Bueno, estamos abiertos todo el año, salvo de repente una breve vacación en diciembre. Incluso el año pasado, en Día de Muertos, cayó el miércoles, el primero, creo, y sesionamos. Es abierto todo el año, es cosa de llegar un poco antes de las 6 de la tarde a la biblioteca de Centros de Integración Juvenil, que eso está en la esquina de Acueducto y Ruiz Cortines. Y nada más, sesionamos como de 6 a 8 y media más o menos de la noche. Entonces no es un curso, no requiere inscripción. Pedimos una cuota de 30 pesos por sesión. Si hay alguien en situación económica que no lo puede cubrir, no es un obstáculo para poder asistir.
Perfecto, pues los invitamos a todos entonces a que vayan analizando un poquito más de su masculinidad en el colectivo HR Vida, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Y bueno, vámonos con un pequeño corte y regresamos para entrar al tema.
Hola, Masculinidades es un podcast independiente llevado a cabo bajo la plataforma de UPAP Radio. El programa seguirá porque creemos fielmente nuestra misión de promover formas saludables de vivir la masculinidad. Sin embargo, si quisieras apoyar el proyecto para que lleguemos aún más lejos, te invito a volverte nuestro patrocinador. Solo tienes que entrar a www.patreon.com/masculinidades, donde podrás apoyar desde $1 al mes, para que llevemos el mensaje a todos lados. Vuélvete un Patreon hoy y ayúdanos a hacer de este un mundo mejor.
Bueno, pues estamos de regreso aquí en Masculinidad Es. Vamos a seguir platicando sobre más o menos cómo se construye la masculinidad en el siglo XXI. Y para poder entrar de lleno en el tema, pues tenemos que tener ciertos conceptos que hay que aclarar, ¿no? Diferenciar entre qué es la masculinidad, qué es el machismo, qué son todas estas palabras que de repente escuchamos en diferentes contextos y no entendemos bien a qué nos referimos. Pero bueno, antes de platicar con el tema, quisiera poner como introducción un pequeño audio. Este audio me lo manda un muy buen amigo mío, Néstor el Dugui Olivares, que nos platica desde su propia perspectiva qué significa para él el ser hombre, digamos, ¿no? Desde su propia experiencia, desde su propia vista, pues a ver qué nos platica para él qué es ser hombre.
Hola, Caleb. Bueno, pues al parecer en esta época siento que los hombres debemos de ya rechazar esa idea del heteropatriarcado, de ser el macho alfa, el ser dominante en la relación, y la verdad asimilar que somos una persona más con sentimientos, con preocupaciones, con problemas, seres sensibles y susceptibles también al dolor. No tener esa idea de que somos unos seres superiores por el simple hecho de ser hombres. Es muy criticable para muchas personas que se han desarrollado bajo el esquema machista, pero yo creo que es momento de que el hombre entienda su lugar como un igual en la sociedad junto con la mujer, entenderla, apoyarla y decir que somos el 50% de una pareja. Entonces yo creo que los hombres ya deben de rechazar estas ideas que tradicionalmente se han manejado y aceptarnos, aunque a muchos les cueste trabajo esta palabra de aceptar una parte débil en nuestra personalidad, pero yo creo que es muy necesario para poder avanzar como seres partes de esta sociedad.
Bueno, muchas gracias, Dugui, Néstor Olivares, por tu audio. Creo que es precisamente, cubre muchos de los temas de los que queremos platicar hoy y durante todo el programa. También muchos saludos a Simbelín Martínez, Perla Melgarejo, Connie Arrasate, mi vida. ¿Quién más anda por ahí? Jaciel, Lía, Saúl, Carla, muchos saludos a todos, qué bueno que nos estén viendo, esperemos que sea de su agrado lo que estamos comentando y que pues sirva para todos, ¿no? Para ir explorando todo este tema de las nuevas masculinidades. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿qué es esto de las nuevas masculinidades? Porque de repente se confunde un poquito y la gente dice, ¿nuevas masculinidades son varias? ¿Qué es?
Bueno, es un concepto que está muy en boga. Sobre todo lo retomó el Instituto Nacional de las Mujeres y hay muchos proyectos de los que apoya el instituto que apuestan a que el cambio hacia la igualdad de género entre hombres y mujeres también debe de incluir por lo menos algunas formas de trabajo con hombres, así como empezamos con el hombre renunciando a su violencia en el tema de violencia. Desde hace tiempo se viene planteando que los hombres también estemos más presentes en la salud sexual y reproductiva, en el tema del VIH, en el tema de la paternidad, como que el llamado viene por diferentes lados. Y esto de las nuevas masculinidades, yo no estoy tan de acuerdo porque en los trabajos que he hecho, sobre todo con muchas mujeres, mucho de lo que podría parecer como una nueva masculinidad, muchas mujeres dicen, no, pues es que mi papá fue el que me apoyó para estudiar medicina y no enfermería. Mi mamá decía, estudia una carrera corta, ¿no? O mi papá me apuntaló para esto. O es una minoría, pero mujeres que fueron criadas por sus papás. Si bien es una minoría, pero lo que llamamos actualmente nuevas masculinidades no es que aparezca a partir de...
No tiene nada de
del
nuevo.
Siglo, ¿no? El siglo XXI, sino estamos en la confianza de que está aumentando, o sea, está siendo mucho más presente esto de las nuevas masculinidades. Yo personalmente prefiero, porque poner el apellido es difícil. Ahí en Colombia, hombres, las masculinidades antipatriarcales, hay otros que hablan de las masculinidades positivas, y esa parte me gusta un poquito más, pensando que ha existido antes. Entonces las masculinidades positivas en términos de que tengan una influencia positiva hacia las mujeres, hacia uno mismo y hacia otros hombres. Y antes de la grabación me gustó lo que dijo tu amigo Dugui. Usaste una palabra clave, la construcción de las masculinidades. Ese es un concepto que la mayor parte de los hombres no tenemos. Crecemos con la idea de que los hombres somos así porque tenemos genes masculinos, porque tenemos un cuerpo masculino, genitales masculinos que nos posicionan en una condición de superioridad esencial sobre las mujeres y como seres que merecen tener servicios, sobre todo de las mujeres, y en la experiencia de muchos hombres, desde la cuna hasta la tumba, esta experiencia se repite. Hay toda una serie de mujeres que los atienden en sus necesidades, esto dentro de las familias más tradicionales. Entonces, esto no está en los genes. Hay un libro muy famoso que dice, no está en los genes. Es un proceso de aprendizaje que se va dando desde etapas muy tempranas, desde el juego, desde los mensajes, desde ciertos estímulos y ciertas prohibiciones. En una educación tan fuertemente lograda, iba a decir bien lograda, no, pero tan fuertemente lograda, que parece que es una esencia, tanto del lado de los hombres como la forma en que educan a las mujeres. Entonces este tema de la construcción permite entender que somos seres que socialmente vamos aprendiendo, vamos ensayando, nos van inculcando, nos van domesticando, prácticamente es un proceso de domesticación, por ejemplo, con el llanto, hasta que lo vamos incorporando como una identidad. Entonces, está la parte de la construcción, está lo de lo nuevo, y cuando tu programa dice masculinidades, la ES al final es la masculinidad, es y está sujeto a cuestionamientos, pero también habla del plural, hay muchas formas de ser hombre, y podemos abundar un poco sobre eso.
Así es, bueno, ahorita nos tenemos que ir a un corte, sí. Y regresando seguimos platicando precisamente sobre qué es la masculinidad.
Órale.
Masculinidades. Lo interesante, lo que nos hace reflexionar, crecer y ser mejores, lo continuaremos escuchando después de este breve corte.
UPAP, iniciamos clases todo el año.
Bachillerato, enero, abril, julio y octubre.
Licenciaturas cuatrimestrales, enero, mayo y septiembre.
Licenciaturas semestrales, marzo y septiembre.
Posgrados trimestrales, febrero, mayo, agosto y noviembre. Posgrados cuatrimestrales,
marzo, julio y noviembre. Posgrados semestrales, marzo y septiembre.
Consulta nuestra oferta educativa en www.upap.edu.mx.
O para más información, comunícate al 817-3410.
Sé parte de la familia UPAP.
En la actualidad, el trámite de cédula profesional se realiza personalmente ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Los pasos a seguir son los siguientes. 1. Descargar la hoja de ayuda para realizar el pago de derechos y el pago de compulsa. 2. Realizar la solicitud en línea. 3. Solicitar cita ante la Dirección General de Profesiones. 4. El día de la cita, presentar solicitud, cita, pago de derechos, pago de compulsa y título profesional o grado académico. En original, fotocopia tamaño carta y escaneados en formato PDF con la CURP completa como nombre del archivo. 5. Cuando sea remitida la cédula profesional electrónica al correo electrónico proporcionado, deberá respaldar su archivo. 6. Finalmente, acudir a recoger el título profesional con el registro correspondiente. Puedes encontrar más información en www.cef.gob.mx.
Hola, nosotras somos
BIMOM.
Queremos invitarte a que nos escuches todos los martes de 5 a 6 de la tarde
por UPAP Radio, en nuestro programa sobre crianza informada, donde abordaremos temas como
lactancia materna y alimentación complementaria,
desarrollo infantil, disciplina inteligente,
apego y tacto nutritivo.
Recuerda, todos los martes son de
BIMOM.
Masculinidades. Continúa con los temas que a todos nos interesan. Ya volvimos del corte.
Bienvenidos de nuevo al programa Masculinidad Es, donde estamos intentando explorar qué significa ser hombre en el siglo XXI. Yo soy Kale Alcázar y el día de hoy me acompaña Beno de Kaiser del colectivo HR Vida. Les recuerdo que nos pueden escribir directamente en Facebook, arroba UPAP Radio, o si me quieren buscar a mí a través de mis redes sociales, me pueden escribir por Instagram o Twitter, donde aparezco como Kale Alcázar. Recuerden, Kale con K. Y quiero presentarles, antes de entrar al segundo bloque, Una canción de esta banda británica The Who, épica. Es una canción muy interesante que se llama I'm a Boy. Y bueno, si quieren escuchamos la canción y después les platicamos. Les recuerdo que a través de Facebook a veces hay ciertos problemas para reproducir las canciones por derechos de autor, pero si se van a www.upap.edu.mx a escuchar la transmisión, ahí podrán escuchar la canción perfectamente. Nuestro autocuidado para ser mejores en el día a día. Masculinidades.
Another little girl was Sally Joy. The other was me in Amber Boy.
el amor, la paternidad activa, relacionarnos positivamente con nuestros seres amados y con los demás son aspectos importantes en nuestras nuevas masculinidades. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12.
Escuchábamos I'm a Boy de la legendaria banda británica de rock de los 60s, The Who. Y esta canción es súper interesante porque precisamente platica de un chico que nace como el menor de 4, pero todas son niñas y la mamá quería tener niña. Entonces nace él y la mamá lo sigue tratando como niña. De hecho, lo maquillan, le ponen vestido, le ponen peluca, todo. Y mientras él pues está tratando de rebelarse y gritar diciendo, hey, soy un chico, ¿no? No me traten como chica. Y pues precisamente en esta segunda parte del bloque me gustaría platicar un poquito sobre las repercusiones de estas masculinidades que se han visto como decías, más tradicionalmente o que es como lo más común que encontremos dentro de las representaciones de la masculinidad. Y me gustaría platicar un poquito de qué es esta cuestión de la masculinidad hegemónica, la masculinidad subordinada y las masculinidades positivas o alternativas, ¿no? Entonces, bueno, platícanos un poquito, ¿qué es la masculinidad hegemónica?
Bueno, todo este desarrollo del campo de las masculinidades es importante anotarlo. Se hubiera tardado quizá unos 30, 40 años más si no fuera por el antecedente del feminismo. Con el empuje, con el cuestionamiento y con las herramientas que proporciona el feminismo, de pronto esa pregunta o ese planteamiento de Simone de Beauvoir del siglo pasado, de que la mujer no nace sino que se hace, ahí estamos hablando de construcción, o sea, nace con genitales femeninos pero se va educando. Ahorita mencionaste el maquillaje, las pelucas, todas las actitudes que se esperan en una sociedad de una niña o de una joven, que se van imponiendo. Bueno, también pasa lo mismo del otro lado, del lado de los hombres. Y ya desde una visión más social o sociológica, se planteó este concepto de masculinidad hegemónica, que también se está utilizando mucho. La hegemonía tiene que ver con algo que domina, pero que también convence. Como durante, quizá para los jóvenes ya no les suene, pero finales del siglo pasado, el PRI era hegemónico. Uh-huh. O sea, dominaba y convencía, tenía muchos, muchos adeptos. Actualmente tenemos una nueva hegemonía a nivel político. Pero dentro del campo del género, durante mucho tiempo lo masculino estuvo incuestionado. Y la masculinidad hegemónica es esta que tiene, que habla de la supremacía, de lo que es blanco, el tema del trabajo, el tema del pater familias. Todavía en los censos, el último censo, mi hija fue la que le respondió y preguntaron quién era el jefe de la familia en el censo todavía. El jefe de la familia. El jefe. Todavía está el capitán del barco. Sí, o sea, la cultura, la música, todo plantea a la superioridad de los hombres sobre las mujeres, pero también sobre otros hombres, los que no son blancos, los que no son burgueses, los que no son heterosexuales, ¿sí? Y ahí aparece el otro término, las masculinidades subalternas, indígenas, afrodescendientes, no heterosexuales, los jóvenes, los niños, los discapacitados, los pobres, o sea, son tutelados o son jefeados por esta masculinidad hegemónica. Acaba de salir, y veo ahí, hay polémicas en las que también tu generación se mete, sobre este texto de Oxfam, en donde valientemente habla del peso de la raza en México, en donde todavía el nacer de raza blanca o tener piel blanca genera una serie de ventajas comparativas con la gente que tiene, digamos, un perfil más indígena en pleno siglo XXI. Entonces, como un predictor del éxito dentro de esta hegemonía, dentro de esta dominación, en donde lo masculino juega un papel muy importante.
Sí, es casi casi como si se hubiera construido una jerarquía, ¿no? Donde hasta la punta de la pirámide vamos a tener al hombre blanco adinerado, guapo, poderoso. Uh-huh. Y de ahí se van a ir descendiendo por escalones, ¿no? Después uh-huh. estarán los demás hombres que, bueno, ya no son blancos, pero siguen siendo guapos, poderosos, exitosos, ¿no? Y después los que, pues tal vez ya no son exitosos, pero siguen siendo guapos. Y así nos vamos hasta ir difiriendo cada vez más del modelo hegemónico. Y seguramente debajo de esa pirámide, pues todavía están todos los individuos que, pues ni siquiera son hombres o no los consideran.
Como, e históricamente como, las mujeres.
Históricamente, o sea, las mujeres.
Los hombres subordinados, claro. Y las mujeres como grupo que tiende a estar... Todavía dicen que ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, pero todavía hay mucha subordinación de las mujeres y es un esfuerzo cuesta arriba el poder llegar a ser rectora de nuestra universidad. También claro, soy claro. parte de la Universidad Veracruzana, pero la Sinfónica nunca ha tenido una directora, por ejemplo. No hemos tenido gobernadora. Hemos tenido dos presidentas municipales, pero como suplentes, uh-huh. ¿sí? En un trayecto muy corto de las presidencias. Entonces vemos todavía que la subordinación femenina también es un elemento que está luchando activamente en contra de esta masculinidad hegemónica, que repito, es que ha estado ahí arriba dominando, pero con cierto grado de consenso también por parte de hombres y mujeres.
Hace rato platicaba sobre el movimiento de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, uh-huh. Que entre muchas otras cosas luchaban por el derecho al voto y que además la lucha fue sincrónica con el derecho del sufragio femenino.
Exacto.
Sin embargo, por lo menos en Estados Unidos, la enmienda a la Constitución para que la raza negra pudiera votar es la 15ª enmienda, y para que las mujeres pudieran votar era la 19ª. Uh-huh. ¿No? Entonces pasaron muchísimos años, incluso para que a las mujeres se les pudiera reconocer también como ciudadanas, incluso dentro de la lucha, que estaban en la misma lucha, ¿no? Entonces, sí. Es decir, bueno, eres hombre, puedes votar, aunque seas negro, ¿no? Pero las mujeres todavía tuvieron más lucha en el camino, digamos, el camino. ¿No?
Y ambos estaban enfrentando al mismo enemigo.
Exactamente, y ambos estaban enfrentando el mismo enemigo, que pues sería... El sistema hegemónico, ¿no? El sistema, digamos, patriarcal. ¿Qué es esto del patriarcado?
Es un equivalente, es un concepto que viene más bien del feminismo, pero que alude, digamos, a esa misma estructura, a esa misma jerarquía. Usaste una palabra muy justa, esa jerarquía que se ve normalizada, que se ve dirigida por hombres, que se ve por hombres burgueses, hombres con poder, hombres tendientes a ser europeos o norteamericanos, y que marcan el deber ser para el resto de la sociedad, y inserta ahí la raíz del pater familias, ¿no? Familia es muy interesante cuando uno busca los orígenes de las palabras. Me acuerdo en un evento con el DIF había más de 100 personas y pregunté, oye, ¿alguien sabe aquí el sistema de integración de la familia? Ustedes trabajan con familias, ¿saben la tecnología de familias? No, nadie sabía, ¿no? Y famulus viene de los siervos que atendían al señor. Famulus es muy semejante a famélico, un perro famélico, o sea, eran los esclavos, los siervos que atendían al pater familias, ¿sí? El gran su trabajo era el que contaba, y actualmente todavía muchos hombres piensan que su trabajo, por tener un salario, ese sí es trabajo. El trabajo doméstico que hace la mujer, o el trabajo que hagan los hijos y las hijas grandes, eso no tiene valor económico. O sea, el salario, el poder adquisitivo me lo da el salario, y todo está construido en torno a eso. Entonces esa es la estructura del patriarcado, que está costando mucho modificar. Tiene fisuras y por ahí está entrando la luz poco a poco.
Y que habría que comentar, ¿no? Que el patriarcado no son los hombres, o sea, es un uh-huh. sistema uh-huh. comúnmente representado por hombres o mayoritariamente uh-huh. presentado por hombres, pero no es Digo pues esto porque muchas veces he escuchado varios hombres que dicen, sí, ahora somos los malos del cuento, ¿no? Uh-huh. O pues es que yo no abuso y yo no uso la violencia o ejerzo la violencia sexual o el acoso, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es el sistema y otra cosa son los individuos, uh-huh. que habría que aclarar que pues muchos simplemente por el hecho de nacer hombre ya estamos haciendo uso de ciertos privilegios que nos da el sistema patriarcal, ¿no?
Exacto.
Y que también habrá de pronto alguna mujer que accede a esos privilegios, sobre todo reproduciendo parte de la ideología del sistema patriarcal.
De acuerdo. ¿No? Eso habrá que estarlo recordando con frecuencia en este programa, porque de repente lo tomamos personal los hombres y no, yo nunca he violentado físicamente a una mujer. La pregunta es, bueno, ¿de qué forma me beneficio y de qué formas sigo reproduciendo de repente algunas cuestiones? Y si realmente estoy en desacuerdo con el patriarcado, ¿de qué forma me alío con las mujeres para cuestionar esa forma de ser hombre que de una u otra forma me está afectando también a mí?
Y precisamente dentro de este autoanálisis que queremos proponerle a todos los, al auditorio, a todos los que escuchan el programa, pues es precisamente que analicen qué estoy haciendo, ¿no? O sea, saca tu cajita de verdades, revisa estas que ya están medio empolvaditas, que te enseñaron cuando eras niño, y que probablemente ya carezcan de sentido. Y pues bueno, vamos a volver a acomodarlas con nuevas verdades y analicemos nuestras acciones. ¿Estamos siendo violentos? ¿Estamos siendo abusivos? ¿Estamos reproduciendo parte de la ideología del machismo, del patriarcado? Y cuando se hagan esa pregunta se van a dar cuenta de un montón de cosas, porque a veces creemos que términos que nos ponen como abuso sexual, por ejemplo, se refiere a forzar a una mujer a través de la fuerza física al coito, ¿no?
La violación, prácticamente. La violación.
Y no nos damos cuenta que hay un montón de matices, ¿no? Y que en el día a día, sin darnos cuenta, estamos ejerciendo la violencia, estamos ejerciendo abusos físicos, mentales, pero estamos como entumecidos, ¿no? De repente, como sociedad y como hombres, estamos entumecidos hacia esta visión de qué estamos haciendo, qué es abuso, ¿no? Entonces, pero hace rato me decían, es que no es lo mismo violencia que agresividad. ¿Tú qué crees? ¿Es lo mismo?
No es lo mismo. La agresividad es una capacidad innata que tenemos como seres biológicos, que sirve para atacar o para defender, para salvar la vida. Entonces, un gato que se ve, una rata que está acorralada, si no logra huir, tenderá a atacar, y tienen mecanismos, incluso las aves, así de estirar las plumas como para espantar al otro, verse más grandes. Entonces, como seres humanos sí tenemos esa capacidad también de huir o de atacar, pero la violencia tiene que ver más con el poder. La violencia tiene que ver más con el ejercicio del poder sobre otros y otras. Más en una humanidad que tiene tantos siglos de cultura encima, que nos permite, entre el huir y atacar, también negociar, discutir, dialogar, escuchar. O sea, hay un montón de elementos, digamos, de lo humano que nos permitirían salir de una situación, y solo en una situación muy extrema. Pero incluso con toda la epidemia de violencia que hay ahora, pues hay gente que recomienda que mejor es flojito y cooperando, porque tú que eres aikidista, de repente te pones en posición de aikido, pues el otro trae una metralleta y
sí, no
llegaste ni a la esquina, ¿no? O sea, incluso en una situación extrema. Entonces, la violencia tiene que ver con el ejercicio del poder, una forma de vencer a la otra persona con los fines que yo necesite para garantizar su silencio, su obediencia, etcétera. Y lo podemos ver en la educación, en la infancia, lo podemos ver en el ámbito de la escuela, el papel que juega la violencia ahí entre chavos, pero también en el propio sistema escolar, en el sistema laboral y desgraciadamente en el ámbito doméstico, donde a nivel mundial la mitad o más de las un poco más de la mitad de las mujeres mueren asesinadas por su pareja sentimental, así le ponen, su pareja, por esa persona en la que en algún momento decidieron formar un proyecto en común, terminan siendo asesinadas. Y al revés, es bastante raro, puede suceder al revés, pero es bastante raro que una mujer asesine a su pareja.
Sí, y justamente yo he escuchado muchas veces que dicen, es que los hombres también morimos, ¿no? Uh-huh. Los hombres, por cada 10 hombres asesinados es una mujer, ¿no? Siempre ponen como ese pretexto, y yo les diría, sí, pero esos 10 hombres también fueron asesinados por hombres, otros hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces se sigue reproduciendo la violencia generada por hombres y practicada por hombres, y que además tenemos que entender esto, que la violencia es algo que se sigue reproduciendo, ¿no? Tú empiezas con un poquito y después es un poquito más y después es un poquito más, y se va generando hasta que se vuelven como estos pues estas bestias violentas que hacia todos lados ocupan su fuerza física y su poder para amedrentar, ¿no? Les recordamos a todos que los que quieran platicar con nosotros pueden hacerlo a través de la página de Facebook de UPAP Radio. Me pueden escribir también directamente a mí, a mis cuentas de Instagram y de Twitter. Estoy como Kale Alcázar, Kale es con K. Y pueden escucharnos tanto a través de Facebook como a través de www.upap.edu.mx. El programa se transmite en vivo todos los martes a las 11 de la mañana y se repite los martes a las 9 y los domingos a las 7 de la tarde. Entonces, por si no nos pueden escuchar en vivo, nos pueden escuchar en cualquier momento con mucho gusto. Y pues nos dejan el comentario, lo podemos contestar en el siguiente programa. Lamentablemente todavía tenemos unos minutitos, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que fuéramos, pues tenemos el tema muy abierto, tenemos muchísimo por platicar y seguiremos platicando muchísimo, tanto al aire como fuera del aire. Pero bueno, me gustaría pues que nos dieras un poquito un cierre o alguna conclusión que nos quisieras platicar, ¿no?
Bueno, yo creo que es importante este programa y esta primera emisión en términos de que el nacer como hombre con genitales masculinos no marca nuestro destino, que hay muchos posibles destinos, y por eso aprecio que el programa se llame Masculinidades. Hay muchos caminos que podemos recorrer, hay una gran diversidad en las formas de ser hombre, y eso ha existido a lo largo de la historia. Ahorita que está la polémica en la Ciudad de México de que las niñas puedan usar pantalones, de repente se alzaron los gritos lastimeros de que ahora los hombres tenían que ir con falda a la escuela. Y parte de esos gritos venían de la iglesia, donde los hombres usan faldas, usan togas, usan. Y el padre Hidalgo, acaba de pasar el 15, también lo ve uno en algo que podría ser actualmente una prenda femenina. Entonces, a lo largo de la historia ha habido diferentes formas de ser hombres, desde el caballero español al gentleman inglés, el hombre gentil, que coexistían en la historia, y de una cultura a otra. O sea, en Beijing o en los altos de Chiapas o en la Tarahumara o en la Ciudad de México, Jalapa, conviven diferentes formas de ser hombre. Y si la diversidad es algo valioso en la naturaleza, también lo es dentro de la cultura humana. Ese es un elemento. Y la otra, que ya lo irás abordando, que la forma dominante, la forma machista, no hablamos del machismo, de crear a los hombres, genera mucho malestar para las mujeres, para los propios hombres y para el hombre, que tiene que estar como una sola pieza, duro, seguro de sí mismo siempre, ser proveedor, cumpliendo toda una serie de mandatos y no teniendo calidad de vida. Y eso genera mucho malestar también. Y ese malestar es como el dolor cuando vamos al médico. Ese malestar hay que trabajarlo, hay que reconocerlo. Y encontrar formas de estar como mucho más abiertos, más plenos, más creativos, en una escucha de sí mismo y también, sobre todo, de las mujeres y de otros hombres. Hay otras formas de ser hombre, y bienvenido a este programa por ello.
Muchísimas gracias. Tenemos unos 5 minutos más. Y bueno, como les comento, todos estos temas los vamos a seguir ahondando y ahondando y ahondando, porque hay muchísimo que podemos platicar a profundidad de cada uno de estos temas. Pero platícame un poquito, bueno, para aprovechar estos últimos 5 minutos, ¿Qué son estos malestares que podemos tener como sociedad, como hombres? ¿Y qué podríamos empezar a hacer para tratar de resolverlos?
Okay. Quizá usas tú los últimos 2 minutos para hablar de las diferentes secciones que has ido pensando que habría en cada mes, programas específicos. Bueno, parte de esos malestares tienen que ver con nuestra salud. Nos llevan a problemas de salud, de todo tipo, problemas cardíacos, todo el tema de las adicciones. Señalaste también el tema de la violencia hacia las mujeres, pero también entre hombres, los accidentes, el suicidio. En algún momento podemos hablar un poco más sobre un informe de las Américas que estamos apenas terminando, sobre todas las consecuencias que tiene esta masculinidad hegemónica sobre la salud de los hombres y también de las mujeres. Hay un empobrecimiento de las relaciones familiares. Yo todavía veo hoy en día que hombres jóvenes que van a ser papás Se les prende el chip de proveedores, entonces trabajo mis 8 horas, pero ya entonces ya agarro el taxi de mi primo para generar más ingresos. Y está bien, o sea, ahí está el tema de la responsabilidad, pero quizá lo que está esperando la pareja es una mayor presencia en algo que los hombres generalmente no aprendemos a hacer, que es toda la parte de la crianza, sobre todo la crianza muy temprana, que la cultura dominante nos ha dicho que eso es un asunto de las mujeres. Está el tema de la sexualidad, cómo vivimos la sexualidad desde esos mandatos. Está el tema del trabajo, el tema de la amistad y de la intimidad entre hombres, que si hablo de intimidad entre hombres, inmediatamente se dispara el chip de que eso tiene que ver con relaciones sexuales, sí. Y no de el conocimiento y la escucha profunda entre hombres. Y de ahí pues toda la parte de la salud mental, las emociones. Entonces hay malestar en todos esos ámbitos. Malestar es sentirme mal y estar mal, estar como en fuera de lugar. Entonces, bueno, ahí tenemos que ver cómo se manifiesta ese malestar y qué se puede hacer, porque finalmente, y usaste tú la palabra, es una situación que se ha ido construyendo, que es pesada, que es difícil salir de ella, pero muchos hombres están empezando a cuestionar y a generar otras formas de estar en su piel y en el mundo.
Precisamente todos estos malestares van a ser los que vamos a tratar de ir desenmarañando y tratando de analizar y entender para poder ir resolviendo poco a poco. Entonces, efectivamente, el programa va a estar dividido en 4 grandes directrices. Los temas se van a ir acomodando dentro de esas 4 y cada programa tendremos un tema en específico. Quisimos, para poder acomodar mejor los temas, dividir al hombre o la identidad del hombre en 4 grandes puntos. Vamos a hablar de la salud del hombre, que es un tema que está muy invisibilizado. Los hombres no estamos acostumbrados a cuidar nuestra salud, sobre todo yo creo que por un tema de que nos puede hacer sentir vulnerables, que ya después platicaremos de eso. Vamos a hablar de el hombre en familia, porque no solamente somos padres, también somos pareja, también somos hijos, somos hermanos, primos, y entonces todas estas relaciones pueden verse afectadas por la manera en la que yo construyo mi identidad, mi masculinidad. Vamos a hablar también de el hombre en sociedad. Vamos a ver qué pasa con con las relaciones que tenemos y cómo la masculinidad afecta a la dinámica social que pueda haber, ¿no? En el trabajo, en las relaciones con amigos,
en el deporte.
Estamos preparando un programa de deporte que va a estar buenísimo. Y también pues en las interacciones sociales. Entonces, precisamente el próximo martes vamos a tener aquí invitados a 2 grandes fotógrafos que ambos se dedican, cada quien, bueno, tienen muchos proyectos, pero uno de sus proyectos, cada quien por su lado, es el fotoerotismo, la fotografía erótica, lencería, etcétera, con mujeres. Y va a estar muy interesante porque vamos a platicar cómo ellos se comportan o cómo ellos viven su masculinidad para hacer sentir vulnerable a la chica que tiene enfrente, que pues seguramente estará desnuda y se pueda sentir en una situación como de riesgo. Entonces, ¿qué hacen ellos para no representar ese riesgo hacia sus modelos? Porque además tienen que estar felices y relajadas para poder expresar su sensualidad, si no, no va a surgir en las fotografías. Vamos a hablar un poquito del body positive, vamos a hablar un poquito del acoso sexual y va a estar súper interesante. Entonces, nos vemos el próximo martes. Recuerden, la transmisión en vivo es todos los martes 11 de la mañana. Se repite el mismo martes a las 9, los domingos a las 7. O pueden encontrar el video que se queda guardado en el Facebook Live en la página de Facebook de UPAP Radio. Pueden escuchar la transmisión en vivo a través de www.upap.edu.mx. Ahí nos pueden escribir comentarios y me pueden escribir directamente a mí en Twitter o Instagram, Kale Alcázar. Kale es con K. Y para sí, siempre les recuerdo porque luego no saben, no me quieren poner Caleb, ¿no? Como Caleb. Nombre. No es Kale, como la lechuga, el que está muy de moda. HR Vida, ¿cómo los contactamos? ¿Tienen página de Facebook?
Sí, hay hombres responsabilizándose de su vida. Es muy interesante porque esa palabra de repente se nos atora. Hombres responsabilizándose de su vida. Esa la lleva nuestro colega Víctor Hugo Pavón en Facebook. Y el contacto en centros de integración juvenil, 815 1500. Es el teléfono, y bueno, pueden llegar directamente a CIJ, Acueducto y Ruiz Cortines, cualquier miércoles, mañana por ejemplo, es un buen día,
a las 6 de la tarde. Perfectísimo, Beno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Un gusto.
Beno va a estar con nosotros platicando de temas de salud del hombre, del primer martes de cada mes. Uh-huh. Ya les iremos ahí platicando los temas. Muchas gracias al equipo de producción, muchas gracias al equipo editorial del programa, y pues estamos... saludos a todos los que nos platicaron en Facebook, sí, claro. Y que siguen aquí conectados, Bruno, Pepe, Jaciel, Simbelín, Connie, bueno, a todos los que están aquí, muchísimas gracias por estar pendientes, y nos vemos el próximo martes para hablar de masculinidades.
Be a better man to my baby. Give me all good love.
Hoy lo hablamos, lo entendimos, lo aprendimos, y a partir de ahora lo aplicamos. Masculinidades. Llega el término de la emisión del día de hoy, pero continuaremos con muchos más temas importantes en nuestro siguiente programa a través de UPAP Radio.